Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Soy un paisano sabroso, que vivo contento y sano, y que me siento orgulloso de ser un buen santuariano. Si no conoce el santuario, paisano, pa' que lo sepa, es la cuna del buñuelo y la capital de la arepa.
Esta canción que escuchamos lleva por título Las Trovas del Santuario, interpretada por Crisanto Vargas, más conocido como Vargas Vil, el popular humorista, actor y músico colombiano, quien nació en el Santuario Antioquia el 24 de mayo de 1962. Pero más allá de nuestro artista colombiano es que el Santuario es un municipio localizado en la subregión del oriente del departamento de Antioquia, a 57 kilómetros de la capital de este departamento, de Medellín. Y precisamente hoy, sábado 11 de marzo, está cumpliendo 258 años de su fundación. Por eso, desde aquí, desde el programa institucional de la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa, queremos saludar a todas las personas que habitan esta región del país. Con este tema musical, Las Trovas, música típica antioqueña. Iniciamos entonces hoy nuestro programa con un debate especial, con un debate que nos va a orientar un poco en el proyecto de ley que ya está haciendo trámite en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, de la política de la humanización de la política criminal y penitenciaria. Dos personajes que tienen posiciones encontradas y nos orientan frente a este proyecto de ley aquí en Frecuencia Legislativa.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
¿Qué opina del proyecto de ley que busca humanizar la justicia criminal y penitenciaria, despenalizar algunos delitos y darle algunos beneficios a las personas privadas de la libertad?
Bueno, yo creo que se tendría que priorizar primero en el tema de la humanización. Para eso necesitamos pues también tener una cantidad de cárceles en un monto superior al que está, porque no se está pudiendo mantener la cantidad de presos en unas buenas condiciones en la cárcel. Eso genera deshumanización, pero sería primero que el Estado mirara esas cárceles adicionales.
La verdad, pues depende, como respecto a los delitos menores, pues tal vez quizás sí sería bueno que pudieran como ellos mismos generar sus propios ingresos, ¿no? Porque los presos, ¿sí? Porque realmente pienso que esa necesidad que ellos pasan allá, esas condiciones precarias también son las que los llevan a caer en más delitos.
Como tal no me gustaría mucho que pasara eso, porque pues tendrá que haber más control y pues aparte, si no hay control, pues entonces eso ya sería una especie de vaivén en el que pues las personas se les daría una como especie de libertad condicional.
Pues los proyectos que se hagan para el bien de la comunidad son buenos, porque hay gente que sí necesita salir de la cárcel y que los juzguen bien, porque si no hay justicia, pues de nada sirven sacar leyes y leyes, y si no hay justicia, pues de nada sirve.
Acabamos de ver y escuchar a algunas personas en las calles que opinan frente al proyecto de ley de humanización de la política criminal y carcelaria. Con estas opiniones abrimos el debate del día de hoy en Frecuencia Legislativa, nuestro formato de podcast en todas las redes sociales de la Cámara de Representantes, también en el programa de radio de Radio Nacional de Colombia y en el canal Congreso, así como en el canal de YouTube. Hoy tenemos dos invitados especiales de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, quienes nos van a presentar sus opiniones en favor o en contra de este proyecto de ley que ha presentado el Gobierno Nacional respondiendo a unas sentencias de la Corte del Estado de Cosas Inconstitucional, declarado debido a los reiterados llamados de la Corte para resolver las violaciones sistemáticas de los derechos humanos a la población carcelaria. Bueno, tenemos al representante de la Cámara del Pacto Histórico, el doctor Ali Uribe de Bogotá. Representante, un saludo cordial.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Un saludo para el representante Julio César.
Precisamente nuestro otro invitado es el representante Julio César Triana del departamento del Huila, Partido Cambio Radical. Representante, saludo cordial.
Muchas gracias por la invitación, John. Un saludo a todos los televidentes y es para mí un honor hoy estar en controversia con alguien con quien tengo un cúmulo de diferencias, pero por quien tengo enorme respeto y gran admiración, el representante Alirio Uribe.
Gracias.
Bueno, el Gobierno Nacional ha dicho que el proyecto busca cambiar el enfoque penal hacia una justicia restaurativa, ¿cierto? Donde haya una resocialización de los de las personas que cometen ciertos crímenes. Y se busca de pronto despenalizar algunos delitos, también descongestionar la justicia y las mismas cárceles. Empecemos, representante Alirio Uribe, ¿cuál es la conveniencia del proyecto? ¿Por qué sí es conveniente o por qué no es conveniente este proyecto de ley?
Bueno, yo le diría a los colombianos, y vimos ahorita las entrevistas en la calle, lo que opina la gente, que es muy importante entender que la cárcel no necesariamente es la salida a los problemas de un país. Y en ese sentido, este proyecto de ley que humaniza la política criminal, que humaniza el sistema penitenciario, tiene como finalidad primordial cumplir varios fallos que desde 1998, hace 25 años, la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que hay una situación de indignidad, de violación de derechos humanos en las cárceles y paradójicamente lo que ha venido haciendo el Congreso en las últimas décadas son más de 70 reformas penales que lo que han hecho es aumentar penas, eliminar subrogados penales, libertades condicionales y lo que ha llevado es a un hacinamiento carcelario sin precedentes en el país, hasta el punto de que no solamente tenemos un hacinamiento en las cárceles, sino que tenemos más de 25 mil personas en estaciones de policías, en URIs, sin que haya una salida para esta población. ¿Qué busca este proyecto de ley? Busca cumplir esas sentencias, busca humanizar el sistema penal, busca que las cárceles no sigan siendo escuelas de delincuentes que nunca se resocializan. Hoy, el 26% de los que están en las cárceles son reincidentes. No hay un sistema penal que resocialice. Creo que el eje central de este proyecto es permitir que la persona que ha cumplido la mitad de la condena en una detención física entre en un proceso de resocialización para que cuando termine su condena pueda servirle a la sociedad.
Representante Triana, se menciona precisamente por parte del gobierno y quienes presentan este proyecto de ley que la criminalidad no se va a disminuir con el endurecimiento de las penas. ¿Sí es conveniente o no el proyecto?
Primero déjeme decirle a usted y a todos los televidentes que yo en cambio creo que este proyecto ni humaniza el sistema carcelario ni atiende el estado de cosas inconstitucionales. Y les voy a explicar por qué. Humanizar el sistema carcelario es buscar que se cumpla el fin o uno de los principales fines de la pena que es la resocialización. Y para lograr eso, lo primero que tenemos que hacer es cambiar en Colombia el concepto de nuestros centros de detención o de reclusión. Necesitamos cárceles fábricas en las grandes ciudades, donde los internos puedan aprender un oficio y puedan tener su tiempo aprendiendo un oficio y no aprendiendo a cometer otros delitos. Pero también necesitamos penitenciarías agrícolas en las ciudades intermedias, donde se puede explorar y explotar el campo. ¿Sabe cuántas penitenciarías agrícolas tiene Colombia? Una. Y eso realmente sí es humanizar el sistema carcelario de Colombia. Ahora bien, hablamos de atender el estado de cosa inconstitucional. Lo que ha dicho la Corte en reiterados llamados y pronunciamientos es que en las cárceles de Colombia se les viola a diario los derechos humanos a los internos. ¿Y saben por qué? Precisamente por el hacinamiento. ¿Y saben por qué? Porque la infraestructura carcelaria de Colombia en algunas ciudades no tiene ni siquiera servicios públicos. Fuera de eso, no tienen la posibilidad de mantener con dignidad a sus internos. Este proyecto no atiende ni ataca ese mal. Ese hacinamiento, doctor Alirio, que usted advierte, claro, pasamos del 49% al 21% en las cárceles. ¿Pero saben por qué? Porque las cárceles ya no reciben los reclusos y quedan en el lugar transitorio, o sea, en las URIs. ¿Y saben de cuánto es el hacinamiento de las URIs en Colombia? Del 176%. De tal suerte que para atender la dignidad de los internos, lo que obliga a la Corte, lo primero que tiene que hacer el Estado es estar dispuesto a invertir en infraestructura para que garantice las condiciones de dignidad humana de todos los internos en Colombia.
No humaniza ni resocializa, como dice el doctor Triana.
Yo coincido en algunos aspectos con el representante Triana. Es obvio que el 80% de las cárceles de Colombia están desuetas, son edificios viejos. Tenemos edificios de 500 años que hoy siguen operando como centros penitenciarios. Eso hay que modernizarlo. Pero para mí la política central es que no se priorice que la gente esté en la cárcel, sino que la gente tenga un estímulo para resocializarse. ¿Qué es lo que viene pasando hoy? Por ejemplo, las libertades condicionales, las salidas a trabajar, las salidas de fin de semana, todos estos mecanismos que ya están en la ley no se aplican. ¿Y por qué no se aplican? Porque tenemos una serie de normas que hacen que hayan patios de máxima seguridad o para supuestos peligrosísimos delincuentes que no acceden a los talleres, que no acceden a cursos, que no van a estudiar, y entonces las cárceles se vuelven escuelas del delito. Nadie se resocializa. El que entra a la cárcel por cualquier situación termina saliendo de la cárcel especializado, con doctorado en delincuencia, porque están ociosos, porque cada detenido le cuesta al país 36 millones de pesos al año. Eso daría para tener mejor una renta básica. Cada cupo carcelario cuesta 160 millones. Entonces, yo lo que digo es, esto tiene que cambiar, y no estoy de acuerdo con que se diga que aumentando penas y metiendo más gente a la cárcel y haciendo más cárceles, hay que hacer universidades. Un cupo carcelario vale 160 millones. ¿Cuánto vale darle universidad a un joven? Yo creo que eso hay que cambiarlo.
El proyecto contempla varios puntos que pueden contribuir precisamente a la descongestión de las mismas cárceles, y es la despenalización de algunos delitos. Pero también los subrogados penales, como el dejar salir algunos presos a trabajar y a volver en la noche para ciertos delitos, ¿no?, que no sean de lesa humanidad, sexuales o contra niños. ¿Esto sí podría ser posible, doctor Triana?
George, a propósito de la ley sancionada por el gobierno nacional, creo que tiene el doctor Alirio la razón. Esta ley de la que me refiero, que sancionó el gobierno, que viene la legislatura anterior, que fue promovida por Rodrigo Lara Restrepo y que nosotros apoyamos mucho, es una alternativa real para descongestionar las cárceles, especialmente de mujeres. Esta que estamos tramitando ahora va a modificar el Código Penal en unos apartes, el Código de Procedimiento Penal en otros, y por supuesto el Código Penitenciario. Pero yéndonos al punto, aquí lo que ocurre es que se eliminan una serie de delitos y se establecen unos subrogados que nada atacan el mal real que hoy tiene el sistema carcelario, que es el hacinamiento. Mire, John, eliminar la injuria y la calumnia, eliminar la inasistencia alimentaria e eliminar el incesto solo ataca el 0,6% del número de internos que tiene Colombia. O sea que no estamos atacando ni el 1% del hacinamiento carcelario. En cambio, sí estamos abriendo un boquete en un Estado colombiano que, como dice el doctor Alirio, no necesita más normas condenatorias. No, esto no se trata de ser una fábrica de condenas permanentemente, un Estado leguleyo permanente, pero tampoco podemos abrir puertas y ventanas a que el colombiano que no tenga la herramienta judicial de la injuria y la calumnia requiera a la mano propia, por ejemplo, o el colombiano que porque a su hija no le cumplieron con la inasistencia alimentaria, busque justicia por su propia mano.
Precisamente, doctor Triana, toca un punto de los que mencionaba anteriormente, que es la despenalización de la inasistencia alimentaria, que es, le importa muchísimo a las personas en las calles y a las mamás sobre todo. Sí, sí. Dice el doctor Triana que eso no funciona. ¿Qué dice el representante Alirio?
Yo estoy parcialmente de acuerdo en este sentido. Hoy hay en las cárceles más o menos 1,000 personas privadas de la libertad por el delito de inasistencia alimentaria. No soluciona el problema. Pero ¿cuál es el problema? Es que de enero a hoy, en los dos primeros meses del año, han llegado a la fiscalía más de 18,000 denuncias por inasistencia alimentaria. Pero, doctor, ¿usted les parece razonable que metiéramos esas 18,000 personas presas? O sea, ¿qué solución hay si una persona que no tiene empleo no le da a comer a los hijos y nos gastamos 3 salarios mínimos mensuales para mantenerlo preso, en vez de generarle empleo para que pueda mantener los hijos? Después termina la esposa llevándole la comida, es decir, se arruina.
Pero doctor Alirio, siendo usted un gran penalista, como lo conoce el país, ¿cuántos de esos 18,000 casos en la audiencia donde está el padre
de conciliación,
y la madre,
sí, de...
concilia al padre y asume la responsabilidad?
Claro, claro.
Es ahí donde está el detalle, que en esa audiencia de conciliación, el padre, por temor a esa represalia judicial, hay que decirlo, termina conciliando y asumiendo su responsabilidad.
Es cierto. Yo lo que digo es que no se pueden mirar los conflictos sociales en el país a la luz del Código Penal. Es decir, no es a punta de Código Penal y de cárcel que solucionamos un problema de desempleo de más del 50% de la población en situación de informalidad. Si realmente los padres faltan al deber de dar alimentos teniendo la capacidad económica, bienvenido. Pero la realidad del país es que la gente no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene condiciones. Es sagrado, obviamente, responder por la familia, responder por los hijos. Yo lo que digo es, hay muchas políticas complementarias. Ya la ley dice, por ejemplo, que uno no puede salir del país, que no puede ser funcionario público. Hay una cantidad de sanciones administrativas para quien no paga alimentos. Si usted quiere ser funcionario público y no le da a comer a los hijos, no le van a dar trabajo. Es decir, no le dan pasaporte, no le dan... Es decir, yo lo que creo es que hay medidas complementarias que, de mi punto de vista, son más razonables. Pero yo lo puedo negociar, eso lo podemos negociar, lo podemos negociar.
Y es que precisamente de eso se trata el debate, porque para que los colombianos sepan, el proyecto hasta ahora está iniciando, hay audiencias públicas y esto tiene un proceso. Hay un primer debate en la comisión primera, pasa a la plenaria y se puede enriquecer y cambiar. Ya vemos aquí que aquí va a haber como ya consenso.
A propósito de la negociación, siendo el doctor Alirio tan importante en este proyecto, le hemos pedido al gobierno que le quite el mensaje de urgencia, precisamente para poder socializarlo, para poder hacer las audiencias y para hacer debates como este que de verdad terminan enriqueciendo y dándole nuevos elementos al proyecto.
También estamos de acuerdo, fíjate que estamos de acuerdo.
Otro delito que ha sido controversial es el de despenalizar el tema del incesto. Entonces, pues no sé qué opina el representante Alirio, es otro tema que la gente lo tiene allá.
Nadie ha ido a una cárcel en Colombia por incesto, la verdad, ¿no? No hay cifras sobre eso, ni siquiera el IMPEC, porque yo le he preguntado al director del IMPEC. Ahora, yo lo que digo es que hay conductas que son inmorales. En muchos países del mundo el incesto no es delito, en otros países del mundo es delito. La pregunta es si las conductas inmorales... Porque las mujeres pueden salir a decir, que claro, que la violencia sexual, que no sé qué, eso no tiene nada que ver. Cuando hablamos de incesto, estamos hablando de una relación entre dos adultos que de manera consciente permitido y por voluntad deciden tener una relación. Dos hermanos, por ejemplo. Entonces, a uno le puede parecer eso, no lo haría, le parece inmoral o lo que sea. Pero que haya que meter a la gente a la cárcel por eso, en muchos países se considera que no. Demos el debate. Es decir, yo respeto las ideas religiosas, yo respeto que esas conductas son inmorales, etcétera, pero ¿serán delitos? Es la pregunta que tenemos que hacer en el debate.
Representante Triana, ¿con esta despenalización de este delito sí está de acuerdo o tampoco?
No estoy de acuerdo. Primero, porque algún penalista me hacía un comentario el otro día y tenía validez. Me decía, no le quiten ese tipo penal al operador jurídico, entiéndase operador jurídico como juez, porque seguramente el operador jurídico, entonces, al calificar esa conducta, va a tener que mirar dentro de los tipos penales que existen en la legislación colombiana. Y existiendo el incesto, de pronto terminamos en el acceso carnal violento. Por ejemplo, para citar, yo lo que creo es que es innecesario desaparecer estos tipos penales que, como este, se convierten en una salvaguarda al concepto de familia en Colombia. Máxime cuando, permítame insistir aquí en este debate, no llegamos ni al 1% de la excarcelación de los internos hoy en Colombia, sumado al incesto, la calumnia y la injuria y la inasistencia alimentaria.
Pero fíjate que...
¿Cuál es el mensaje?
Pero fíjate que la calumnia e injuria, todos hemos estado en la Corte Suprema en audiencias por calumnia e injuria, por el Twitter, por el Face, por lo que nos dijeron, por lo que dijimos. Eso congestiona la justicia innecesariamente. Es decir, y todos terminan en conciliación. Y no hay una sola medida de aseguramiento, pero la sala de instrucción de la Corte y las fiscalías están congestionadas de este tipo de delitos. Entonces, a mí me parece que hay que dedicarle más esfuerzos judiciales a combatir los homicidios, los feminicidios, la violencia sexual, los delitos graves, que delitos como la injuria y la calumnia, que en muchos códigos penales no son delitos. Yo hubiera metido hasta la fuga de presos. En muchos países del mundo la fuga de presos no es delito, porque lo más natural de uno es buscar su libertad. No se sanciona penalmente. Claro, en el mundo del derecho penal es interesante este debate. Yo creo que este proyecto abre una discusión en Colombia importante para discutir el problema de la cárcel, el problema de los delitos y cómo realmente logramos prevenir el delito y cómo, lo más importante, resocializar el delincuente. ¿Cuál es el problema, doctor Triana? Yo he estado en varias cárceles y uno habla con los presos y el preso dice: doctor, pero ¿cómo así que a mí me cogieron con otra persona, me condenaron con él tal? Él estaba preso en Ibagué, fue al juez de control de garantías en Ibagué, ¿no? al juez de ejecución de penas y le dio la libertad condicional. Y yo, que estoy en el mismo delito, fui al de Bogotá y me dejó preso diciendo que necesito, y ni siquiera me ha visto el juez, no me conoce, y dice que por razones subjetivas debo estar en la cárcel. Entonces, el que se porta bien en la cárcel, lo dejan preso. No hay una política de resocialización. Es decir, si una persona comete un delito...
Pero apreciado, Alina, ¿no? Este proyecto no ataca, claro, esos que son los males.
Claro, porque en elimina el esos criterios
no
subjetivos.
Los está atacando. Y yo creo que allá es donde tenemos que llegar, a la construcción de un proyecto que ataque ese inventario de males que has advertido hoy, que estoy de acuerdo. Las cárceles que se han vuelto, no sitios de reclusión, sino universidades del delito. O sea, que el que entra por hurto calificado sale experto
en extorsión, en otros temas,
en otros delitos. Dos, la resocialización no se da. Tres, precisamente la congestión está violando los derechos humanos. Pero en el fondo y el espíritu de este proyecto, puedo asegurarles que en el debate vamos a demostrar que no ataca esos males.
Pero, doctor Triana, ¿no hay delitos en los que, por ejemplo, ustedes mencionaban el de la injuria y calumnia, que se puede despenalizar porque es más de forma que de fondo? Y eso sí podría de pronto ayudar a descongestionar, ¿o no?
Pero venga, le cuento una cosa de la injuria y la calumnia. Una de las conquistas de la Carta del 91 también fue el derecho al buen nombre, a la honra y el buen nombre, doctor Alirio, ¿cierto?
Sí, pero podemos resolver por tutela, por el derecho a la intimidad, por el derecho al buen nombre, por... Se puede resolver por otras vías, no tiene que ser con el Código Penal.
¿Podría haber consenso ahí o no?
No, yo lo que creo es que es innecesario desaparecer este delito. Pero déjeme decirle una cosa y permítame insistir. Esta semana el presidente de la República sancionó una ley que demostró que descongestiona el sistema carcelario. Yo creo que lo que debemos llegar es a la construcción de leyes como esas que tengan un impacto real y numérico sobre el hacinamiento y la violación de derechos humanos. Porque una cosa, doctor Alirio, que usted defiende y en la que estoy de acuerdo, hoy los internos de Colombia tienen una permanente violación de sus derechos humanos, porque por ser interno o estar en un sitio de reclusión no han dejado de ser personas con derechos.
Bueno, se nos va el tiempo y para terminar, les pregunto a los dos, ¿se puede llegar a un consenso para construir un mejor proyecto? Doctor Alir, usted le acaba de decir acá al doctor Triana que hay cosas que está con puntos de acuerdo.
Ningún proyecto sale del Congreso como llega.
Como llega,
sí. Y el doctor Triana lo sabe, es decir, el debate está abierto, vamos a debatirlo, vamos a discutirlo. Bienvenidos los artículos que se tengan para mejorarlo. Si hay que negociar, por ejemplo, que no se suprima la inasistencia alimentaria o este tipo de delitos, yo no me daría tampoco la pela por eso de hundir un proyecto por eso. Podemos buscar diferentes mecanismos, pero lo que sí hay que atender es la situación de crisis que hay en la cárcel, la situación de violencia, la situación de violación de derechos humanos, todos los problemas, los recursos también para el sistema penitenciario. E insisto, mira, ¿qué me decía un director del IMPEC brevemente? Me decía, meto cada mes a la cárcel 3.000 personas capturadas en almacenes de cadena porque las almacenes de cadena le imponen a las compañías de vigilancia cuotas de captura de personas robándose un champú, unos calzones, unos aretes, lo que sea, porque les imponen eso. Y el director del IMPEC me decía, me toca recibir cada mes 3.000 personas por robarse una cosa de 10.000 pesos y gastarme en cada uno de ellos 3 millones mensuales.
Válida discusión que tenemos que dar, John. Se llama la discusión de aquellos delitos menores que son los que realmente están generando hacinamiento.
Representante Julio César Triana, usted ha insistido durante este debate que para nada el proyecto resocializa ni humaniza, pero se podría llegar a un consenso.
Claro que los proyectos se pueden construir. Y le digo a los televidentes, si una característica tiene el Congreso de Colombia es que tiene la posibilidad de atender las ideologías de todos los matices. Y lo que acaba de decir el doctor Alirio Uribe es cierto, ningún proyecto sale como entra. Y si aquí hay una generosidad de quienes serán los ponentes y coordinadores ponentes, estamos seguros que entre todos en el Congreso podemos construir una verdadera herramienta para combatir no solamente el hacinamiento, que se traduce en violación de derechos humanos, sino también todos los males que hoy tiene el sistema carcelario de Colombia.
Bueno, es un proyecto que apenas inicia, es un proyecto que está en construcción. Muy seguramente vamos a tener otros espacios para debatir otros puntos del
proyecto. ¿Otra vez con Alirio Uribe?
Puede ser, sí.
Le decimos a nuestro profesor en la Comisión Primera.
Ponemos de una vez la cita entonces para sí, cuando se apruebe en primer debate, ¿cierto?
Por supuesto.
Claro que sí.
Muchas gracias, gracias, doctor Tierra.
Representante Alirio, muchas gracias.
Muy amables, gracias.
A todos mil gracias, muchas gracias.
Bueno, lo vieron, este es el debate en Frecuencia Legislativa, la versión de podcast para todas las redes sociales, para el canal del Congreso y para nuestro programa de radio en Radio Nacional de Colombia. Hasta una próxima ocasión con otro tema de coyuntura aquí en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Bueno, este fue el debate de hoy en Frecuencia Legislativa con nuestros dos invitados especiales, un representante del departamento de Tolima y otro de aquí, de la capital del país, frente a este tema controversial de la humanización de la política criminal y penitenciaria. Ustedes son los que se hacen una idea de lo que tiene este proyecto con las opiniones que aquí presentamos. Nos despedimos así, recordando también que hace 4 años, un día como hoy, falleció aquí en la capital del país la gestora cultural Gloria Zea, quien fue también coleccionista de arte y mecenas de Colombia, conocida por ser la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Mañana a esta misma hora, otro programa de la Cámara de Representantes en Frecuencia Legislativa. Estuvimos hoy en cabina en la parte técnica, Damián Rincón, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa, quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.